Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Inician testimonios televisados de juicio político contra Trump. A 25 años de la Proposición 187, ¿cómo ha cambiado California? Primera alcaldesa latina electa en Tucson. Diáspora chilena se hace parte del debate político en su país. Con la comparecencia de tres importantes testigos se inician las primeras audiencias públicas en el juicio político que se sigue contra el presidente Trump, quien es acusado de presionar a Ucrania para conseguir favores que le ayudarán en la elección del 2020. Así lo anunció Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.
Iniciaremos la próxima semana con nuestras audiencias abiertas en la investigación de juicio político. Comenzaremos el miércoles con el testimonio del embajador Taylor y George Kent, y el viernes con Mary Jovanovich. Esta será la primera de las audiencias públicas. Considero que a través del curso de estos testimonios y el de muchos otros más, que los hechos más importantes en gran medida no están en cuestionamiento. Estas audiencias públicas darán la oportunidad al pueblo estadounidense para que conozca de primera mano y evalúe por sí mismo los argumentos y la credibilidad de los testigos sobre la ilegal conducta del presidente.
Fue el congresista Adam Schiff. Por su parte, el presidente Trump sigue descalificando las investigaciones y suma más personal a su equipo de comunicaciones.
La ley 187 ya la impusieron ser ley. ¿Qué pasa?
Hace 25 años, los electores de California aprobaron la Proposición 187, iniciativa de referendo que intentaba prohibir la educación, la atención médica y otros servicios sociales a los inmigrantes indocumentados. Esta fue la primera legislación estatal antiinmigrante de nuestros tiempos. La 187 fue impugnada y congelada de inmediato por las Cortes y al final declarada anticonstitucional. Sin embargo, el movimiento que ayudó a reelegirse al gobernador republicano Pete Wilson generó iniciativas similares en otros estados y fue replicado en las políticas del presidente Trump. Por otra parte, esta reacción antiinmigrante dio mayor confianza a los latinos, dio pie a la mayor marcha de protesta de su tiempo en Los Ángeles y, en palabras del expresidente del Senado de California, Kevin de León, sembró el odio y la división y cosechó una nueva generación de líderes y una nueva California. De esto comentaron veteranos de esos hechos de hace 25 años, la abogada René Saucedo, el expresidente del Senado estatal Kevin de León y el profesor David Ayón, autor del libro Power Shift.
René, ¿de qué forma te impactó a ti la 187 y todos esos trabajos, esas luchas, esas acciones de aquel tiempo?
Me afectó de dos maneras. De un lado, me deprimió bastante de que el estado de California, en donde yo vivía, había un elemento tan racista, tan antimigrante, que habían logrado pasar esta iniciativa que, entre otras cosas, requería que los maestros, los doctores, las trabajadoras sociales reportaran a la gente que ellos sospecharan fueran indocumentados. Era increíble, era algo que nunca habíamos visto. Y de otro lado, el esfuerzo, el poder, el hecho de que las familias salieron a las calles, que los jóvenes salieron de sus escuelas a demostrar que no iban a tolerar tal ataque, me inspiró tanto. Yo creo que usé esa inspiración para otros movimientos que tuvimos desde esas fechas para lograr las victorias que hemos logrado durante estos últimos 25 años y que seguiremos logrando.
Kevin de León, irónico que Pete Wilson haya atizado tanto los temores del electorado usando mensajes comerciales que alertaban sobre la invasión de latinos desde el sur y usaba en particular un comercial que se llamó They Keep Coming, ahí vienen. Pues el anuncio se le cumplió, ¿no? Estos días los latinos no dejan de llegar, pero al Capitolio, a los palacios municipales, a los puestos de dirección, a los puestos de gobierno. ¿Fue profético, Wilson?
Sin lugar a dudas nos echó la mano, ¿no? Porque él sembró con su banda de racistas anti-inmigrantes esas semillas de odio, de división, y se cosechó después una huerta de nuevos candidatos latinos.
Pues el Senado del Estado de California aprobó por ahí en el 2015 una resolución que criticó a Pete Wilson por su virulenta campaña contra los padres indocumentados y contra sus hijos en su intento de reelegirse por ahí en el 94. ¿Por qué era tan importante dejar esa declaración en el expediente?
Yo creo que era muy importante que hijos de inmigrantes indocumentados en aquel entonces que escalaron y lograron escaños poderosos políticos, se expresara públicamente ante el Estado y el país que el pasado de la 187 ya jamás se va a tolerar, se va a aceptar aquí en California, porque somos un Estado que valoramos nuestra diversidad e inclusividad. Somos un Estado donde reconocemos las aportaciones de millones de migrantes, que somos gente que cruzamos frontera, no pidiendo limosna, pero sino llegar a trabajar buscando el sueño dorado como cualquier otra persona de Europa, de Asia, de América Latina. Así que fue un acta simbólica para comunicar ante el pueblo a lo largo del Estado y del país que somos seres humanos que merecemos dignidad y respeto.
Profesora John, ¿podríamos llamar a las políticas de Trump y con las que hizo campaña Trump, podríamos llamarlas hijas de la 187? Profesor, ¿puede decirse que llegó a la presidencia Trump por obra de la 187 y por obra de aquel que usted llamó el año del rencor del hombre blanco?
Yo diría que combina en casi todos los aspectos la hostilidad del pasado, los combina Trump, no solo antimigrante, pero también anti-México, con un énfasis en control de la frontera, combina los elementos peores de esas olas del pasado, de Pete Wilson, uno podría agregarle de Ross Perot, de Arnold Schwarzenegger cuando se postuló. Eso lo estamos viendo de nuevo, pero Trump lo está llevando a otro nivel por completo. Lo que yo diría que es positivo es que, como ya vimos, nuestra comunidad salió más organizada, más fuerte, mejor representada y pudo luchar para reivindicar sus derechos. Todo se ha reconquistado y es de esperar que la comunidad a nivel nacional, a lo largo y ancho de todo el país, experimenta algo similar como efecto de la hostilidad de Trump y este momento. Lo hemos superado en el pasado, en California, ahora hay que superarlo a nivel nacional.
Regina Romero hizo historia en los comicios del martes al convertirse en la primera mujer y la primera latina en ser electa a la alcaldía de Tucson. En entrevista con Samuel Orozco, Romero habla sobre las claves para su victoria y las primeras medidas que tomará en cuanto tome posesión del cargo. Romero promete izar en Palacio Municipal las banderas de los dos pueblos originarios de esta región del sur de Arizona.
Increíble, muy emocionada, muy agradecida con los votantes de nuestra linda ciudad y con muchas ganas de seguir trabajando para el mejoramiento de nuestra ciudad y con un poco de responsabilidad porque, bueno, hicimos historia como la primera mujer a tomar la alcaldía de la ciudad de Tucson. La última vez que tuvimos un mexicoamericano como alcalde fue en 1875. Y es importante porque en Tucson somos el 43% de la población y la representación de una mujer, soy madre de dos hijos, mexicoamericana, descendiente de inmigrantes, es importante para poner el ejemplo a muchas jovencitas, a poder impulsarlas, que ellas se vean como personas electas, como líderes de nuestra comunidad.
Regina, ¿gusta adelantarnos alguna noticia de sus primeras acciones de gobierno?
Una de las primeras cosas que quiero hacer es de que aquí en Tucson, Arizona, es territorio de dos naciones nativas, la nación Tohono-O'odham, que han tenido aquí más de 4.500 años en esta región, y la otra es el pueblo Yaqui. Y una de las primeras cosas que quiero hacer es firmar un convenio con estas dos naciones y subir sus banderas en City Hall, porque le tenemos que dar el respeto que estas naciones nativas de esta tierra deberían de tener y para poder trabajar juntos para el mejoramiento de nuestras comunidades. También quiero empezar inmediatamente a trabajar en el cambio climático y poner también a grupos que me den consejos para el desarrollo económico, para el mejoramiento de la educación y también para la infraestructura, que nos ayude a empezar a mover nuestra agenda inmediatamente.
¿En qué cree que estuvo la clave de su victoria? ¿A qué le atribuye este claro triunfo?
En primer lugar, que trabajamos arduo y seguro. tocamos en miles y miles de puertas para pedirles personalmente el voto, miles de horas de voluntarios que nos ayudaron a hacer llegar nuestro mensaje a los votantes de Tucson. En segundo lugar, que le presentamos una agenda que ellos quieren, ¿verdad? Los tucsoneses estamos listos para mover a nuestra ciudad a un lugar de progreso y prosperidad. Y la otra es de que ellos me vieron como una persona con experiencia, porque tengo 12 años de regidora de la ciudad de Tucson. Les gustaron las ideas y les gustaron que tengo la experiencia y la visión para poder mover nuestra agenda, la agenda del pueblo, arduamente.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En Chile, las encendidas protestas antigubernamentales continúan por tercera semana consecutiva, en demanda de una nueva constitución política y ante la insistencia del presidente Sebastián Piñera de que no renunciará. Con opiniones encontradas, los emigrados chilenos de Estados Unidos siguen de cerca los dramáticos acontecimientos en su patria. Sobre esto comenta Patricio Zamorano, analista político y codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos con sede en la ciudad de Washington.
Los chilenos en el exterior somos testigos a veces intranquilos por la grave crisis social en Chile. Hay mucha preocupación, mucha ansiedad por estar lejos y ver cómo se deteriora el tejido social en el país. Y esta semana acabamos de hacer nuestro primer cabildo en comunidad acá en Washington DC, Virginia y Maryland. Fue una emoción enorme compartir con connacionales sobre no solo lo que pensamos, sino que sobre lo que sentimos sobre el presente y el futuro del país. Tenemos que estar muy centrados en las causas de fondo de toda esta crisis. Hay muchos chilenos que solo se centran en el vandalismo y la violencia. Eso no nos puede desviar de la oportunidad de oro que tenemos. Aquí o implementamos reformas de fondo que nos saquen del hoyo y hagan despegar un desarrollo a base de equidad, o siempre estaremos sumergidos en estas explosiones de desesperación. Y bajo ninguna circunstancia podemos desensibilizarnos de la grave situación de represión que hay en Chile. Ya van más de 20 muertos, más de 1.600 heridos, hay más de 100 denuncias judiciales por tortura contra la policía de carabineros. Este problema va más allá de la destrucción de infraestructura pública y privada. Esto es la consecuencia de un proceso de deterioro de décadas, de un país que no nos ha ofrecido el cuidado que todo ser humano necesita para sentirse pleno. Estamos profundamente afectados emocionalmente por lo duro que es la vida en Chile. La dictadura nos traumatizó, sin duda, y el sistema demasiado extenso de privatizaciones mató el alma de Chile. La mitad del país, de menos ingresos, el 50%, disfruta de solo el 2% de la riqueza del país. El 25% más rico se lleva el 70% de la riqueza. La mitad de Chile gana menos de $500 al mes. Somos séptimos en el planeta en peor desigualdad. Séptimo. Ese es el problema de fondo. Esa criminalidad del modelo de distribución de la riqueza no llena las portadas de los diarios. Solucionemos el problema de fondo. Seguir condenando a los jóvenes pobres y marginalizados por tirar piedras y quemar comercio no soluciona nada del tema estructural de fondo. Podemos arrestarlos a todos y que se pudran en la cárcel. Eso no cambiará la estructura de desigualdad que mantiene a Chile permanentemente herido. Tenemos que estar más unidos que nunca, derechistas e izquierdistas. Todos podemos trabajar para sacar a Chile adelante. Terminar la desigualdad crónica es un eslogan que todos podemos defender sin duda.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.